Radio Universidad de los Lagos presenta El bueno, el malo y el feo. Un programa que invita a la conversación, análisis y comentarios sobre el pensamiento y la cultura. El bueno, el malo y el feo es un viaje a través del pensamiento y la cultura con una mirada crítica y amena. Conducen Rodrigo Lagos, Martín Quintana y Cristian Tejeda, académicos de la Universidad de los Lagos. Los acompaña el periodista Marcelo Morales. La cita es todos los jueves a las 19 horas en el 107.5 FM, Radio Universidad de los Lagos. El bueno, el malo y el feo, un programa que te invita a ser protagonista de la labor incesante de pensar. Aquí, en tu radio, Universidad de los Lagos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Tengan todos ustedes y bienvenidos a este su programa, El Bueno, El Malo y El Feo. Pero hoy día nos falta un integrante.
Sí, creo que nuestro amigo Cristian tenía que vender unas acciones, dijo. Unas acciones creo que eran de Sokimich, creo que
era. Sí, claro, no quería ser cuestionado.
Creo que en eso estaba. Así que presenta sus excusas y bueno, ya nos aclarará con más detalle esto que les comento.
En cuanto las vendió.
Exactamente.
Eso es lo importante. Sí. No, tenía ahí que colocar fichas ahí en otra ruleta.
Exacto.
Tenía que poner fichas en otra ruleta el hombre, Buenas tardes, Marcelo. Buenas tardes, Rodrigo.
Muy buenas tardes a todos, amigos.
Hola, ¿qué tal?
Auditores.
¿Y qué nos convoca hoy día? ¿Qué tema de interesante conversación pudiera estar en este día, nuevamente en este día jueves?
Estábamos discutiendo la semana pasada a propósito de la última película, ¿no? La última película que comentamos aquí fue la película V de Vendetta, ¿no? Y parte de las reflexiones que hicimos tenían que ver un poco con esta condición de anónimo, ¿no? De anónimo del personaje principal de la película, cuya máscara luego también fue heredada por el movimiento Anonymous, que dicho sea de paso, no sabemos si ha tenido o no que ver con este apagón de WhatsApp, con este troyano que supuestamente está circulando y que contaminó más de 200.000 computadores en el hemisferio norte, pero que de alguna manera muy probablemente todo lo que se vende como justamente la fortaleza de esta época, que es la transferencia de información, la velocidad de los datos, la ubicuidad, finalmente se transforma paradojalmente en la misma debilidad. Es decir, en la red somos todos de algún modo anónimos, constituimos una masa, una plebe, y en ese círculo virtuoso pareciera que existe una élite, ¿no? Que son aquellos los que pueden acceder al código, ¿no?
Sí, y quizás también otro tema que alude exactamente a la misma temática y que tiene que ver con este concepto de anonimato y de masa, tiene que ver con un tema que está saliendo hoy día en las noticias también, junto con este del tema informático, que hay que decirlo también, sí, solo se circunscribe a los usuarios de una plataforma en particular que es Windows.
Exactamente.
Claro, que es la que nos han obligado a utilizar permanentemente. Que afortunadamente hay espacios de libertad ahí que la gente realmente no conoce porque no tienen la publicidad que tiene esta plataforma en particular. Pero hay otras. O sea, los que conocen saben que está la más cara todavía y más comercial, que es Mac, y la otra que es Linux, que es la del software libre. Pero yo quería hacer mención a otro aspecto del concepto masa que ha salido en estos últimos días y tiene que ver con un concepto que alude a la situación del plano regulador de Santiago, de la metrópolis, y que tiene que ver con el crecimiento exorbitante de construcciones en altura que hace un par de semanas atrás nos mostraban unas mega construcciones que me recordaban mucho a los escenarios de películas como Metrópolis, esta película muy antigua de los años 20, o películas como del cyberpunk, de como Akira, ¿no? Que tiene esta gente abarrotada y puesta en unas especies de enjambres o colmenas que...
Yetos urbanos.
Había una persona entrevistada, un ciudadano que decía...
Se molestó con esa denominación.
No, pero él mismo la denominó, son poblaciones callampas verticales.
Claro. Yo también estuve al tanto de esa noticia, conozco ese barrio y me pareció bien interesante una vecina que entrevistaron en la televisión a propósito de los dichos de, no recuerdo qué, parece que fue del intendente, que denominó este tema, así como tú lo recuerdas, guetos verticales, ¿no? Y fíjate que la vecina señalaba allí que ella no compartía el concepto, que de algún modo ella se había esforzado durante muchos años por resolver esto que se nos ha instalado casi como dogma, que es la idea de la casa propia, y que en definitiva con mucho esfuerzo ella estaba comprando ese espacio, ese departamento, que sabiendo que tiene sus limitaciones en términos de espacio y en términos de aislación acústica y en términos de acceso a servicios, para ella constituía todo un logro. Entonces aquí lo que a mí me provoca esa reflexión es que en definitiva si las ciudades operan de alguna manera como signos de cierta intencionalidad o de cierto paradigma que está instalado que está instalando en las personas, evidentemente las soluciones no pueden ser sino así de patéticas y precarias, ¿no? Es decir, se nos instala la idea de la casa propia como si eso fuera una cuestión así absolutamente decisiva para la construcción del éxito o la construcción de nuestra idea de felicidad o lo que sea. Y sin embargo, los espacios urbanos no tienen soluciones dignas para eso y por lo tanto cualquier solución vale la pena. Entonces, claro, me imagino que vivir en uno de esos espacios debe ser una situación muy paradojal, porque existe tanta gente que en esa masa finalmente las personas, el individuo, el sujeto, se transforma en un anónimo, digamos. O sea, el tipo que está al lado ni siquiera sabes quién es ni qué es lo que hace, salvo por lo que transita por las paredes, digamos.
Bueno, ayer nuevamente salió otra cosa ya más de un corte que yo pensé que iba a ser más serio, no me acuerdo qué canal era en particular, y comentaban justamente de ciertas situaciones delictivas ocurridas en espacios urbanos más o menos de la misma característica, en donde habían muerto en los últimos años 5 personas, entre suicidios, asesinatos, pero dentro del edificio. Entonces el edificio se transforma en una especie de laberinto, casi como estos laberintos que uno ve en la televisión donde hacen los psicólogos sus pruebas con ratas y ve lo que pasa. Entonces lo que tú ves allí, hay una descomposición del espacio urbano que se transforma en una especie de jaula que a la larga establece un tipo de relación, a pesar de lo diminuto de los espacios de tránsito, también en un espacio anónimo. Claro. Porque que alguien asesine o que alguien tire a una persona de un departamento de esto y como que la gente tenga ya cierta imaginería, incluso al punto de llegar a hablar de no, lo que pasa es que este edificio está maldito. Es bien curioso eso, porque finalmente genera y traslada esto de espacios más amplios que uno vivió a lo mejor en lugares como el sur de Chile, que también igual ocurren, pero que están más abiertos a estos espacios diminutos, en donde la gente igualmente, a pesar de estar casi uno encima del otro, no se entera, no sabe, no se vinculan, se vuelven anónimos, ¿no? Se vuelven simplemente un enjambre.
Es que es muy loco, porque la densidad, mientras más alta es la densidad, más baja sería la tasa de
¿calidad?
No. Estoy pensando como en una especie de tasa de anonimato. Es decir, mientras más alta la densidad, más anónimo eres. Bueno, mientras más chico es el pueblo, pueblo chico, infierno grande. Es decir,
más
mientras más pequeño es el pueblo, mientras más amplio es el espacio para cada uno, pareciera que somos más conocidos. Sabes que tu relato me recordó, a propósito también de esta misma cuestión y de la masa, ¿no? De lo masivo, de lo vulgar, de lo constitutivo por muchos. Me recordó un pequeño fragmento de la novela La Reina Isabel Cantaba Rancheras de Rivera Letelier. En esta novela, que ha sido muy conocida, ¿no? Que se lee en los colegios, qué sé yo, hay pequeños fragmentos que son fragmentos de memoria, ¿no? De memoria del caliche, de memoria salitrera. Y uno de ellos narra un encuentro futbolístico en La Pampa, un domingo, ¿no? Entonces el narrador ahí nos presenta el momento en que se inicia el partido y el primer tiempo duraba toda la mañana y el segundo tiempo duraba toda la tarde, ¿no? Y pasaban todo el día jugando la pelota y a medida que iban llegando los jugadores, que en definitiva eran los vecinos del pueblo, de cualquier edad, de cualquier oficio, vinculado a la salitrera, qué sé yo, se iban integrando, entonces se constituían pichangas monumentales, donde, no sé, habían 150 por lado, ¿no? Era una cosa así increíble.
Realismo mágico.
Claro, y que todo vale, es decir, lo único que podía de alguna manera interrumpir, porque todo es cancha, o sea, todo es cancha significa que en una pampa, imagínate el desierto, todo es cancha, o sea, la pelota se podía ir 30 metros, 40 metros afuera y bueno, y todo seguía siendo cancha. Solo se interrumpía al momento del gol. Habían jugadores, por ejemplo, nos relata Rivera Letelier, que eran tan malos para la pelota que podían estar semanas jugando a la pelota todos los domingos en estos partidos monumentales y que con suerte alcanzaban a tocar la pelota una vez, ¿no? O sea, iban simplemente a correr. Y en uno de estos episodios, nos relatan ahí en esta novela, resulta que termina el partido porque ya se escondió el sol, ya no quedaba nadie y se empieza a retirar la gente, hasta que alguien no se puede retirar porque había muerto en la mitad del partido y nadie se había dado cuenta. O sea, llega a un momento de tanta locura esta idea de lo masivo que efectivamente pareciera que aquello que le ocurre a una persona en particular no reviste ninguna preocupación para nadie, digamos. Entonces, yo creo que esa temática es súper interesante y además que ha sido estudiada por un montón de autores que ya luego comentaremos por lo menos un par.
Yo les quiero hacer una pregunta, sí, pensando también en, perdón, en nuestros auditores, porque se ha entregado acá el concepto de masa. Y eso quería preguntarles, ¿qué es masa? ¿A qué se refiere? ¿Cómo podríamos describirlo para hacernos una idea, conversando lo que están ustedes planteando, este grupo masivo, estos yetos, esta gente que está, esta masividad, ¿a qué se refiere masa?
Yo creo que es un concepto más bien nuevo, ¿eh? Creo que la idea de lo masivo tiene que ver básicamente con justamente la circulación de información, con la necesidad de poder establecer discursos hegemónicos a poblaciones, a territorios cuya naturaleza pasa a comprenderse por la élite como un igual, ¿no? Es decir, se describe aquello que está en la élite y todo lo que no es la élite entonces es la masa, ¿no? Que en definitiva viene a ser algo así como lo cualquiera, lo que no importa.
Inferiores.
En alguna medida yo tengo la impresión de que a partir del siglo XIX se empieza a trabajar esta idea de distinguir lo popular, ¿no? De aquello que no es popular, ¿no? Jesús Martín Barbero, por ejemplo, habla de la distinción entre la cultura popular y la cultura, la alta cultura, ¿no? Y de, o sea, él no defiende esa dualidad, sino que justamente la critica en el sentido de que estas categorías son útiles solo en la medida en que tú necesitas parcelar la expresión de los pueblos, ¿no? Y por tanto, si tú quieres instalar una cultura como una cultura hegemónica, entonces todo lo que se distancia de esa cultura hegemónica pasa a constituir otro nivel de cultura, en este caso inferior, por ejemplo, ¿no? Y surge en ese sentido una cierta cultura de élite. Por ejemplo, yo no tengo nada contra la música, comillas, selecta, pero evidentemente existe la percepción de que esa es una música de más alta calidad que una ranchera, por ejemplo, ¿no? Que es una música que escucha el vulgo, ¿no? El pueblo. Entonces yo tengo la impresión de que estas denominaciones o esta idea de... Porque una masa finalmente es como cuando hacemos pan, una masa es una mezcla de ingredientes que finalmente se constituye en una cuestión conjunta donde se pierde la especificidad del ingrediente, ¿no?
Y por hay una indistinción.
Exactamente, ya no es relevante el ingrediente por sí solo o el sujeto por sí solo, sino que todo empieza a operar como si aquello que se constituye como masa fuera todo un igual y tuviera los mismos intereses o tuviera al menos los mismos niveles de preocupación.
Ahora también, yo creo que también ahí hay un aspecto que creo que puede ser cercano a todos. Todos hemos vivido alguna experiencia masiva, que de alguna manera puede llegar a constituirse simplemente en el actuar de una masa. Por ejemplo, claro, experiencias como la participación en un concierto de música o en un partido de fútbol, en tanto uno se constituye en una barra, violenta o no violenta, pero que de alguna manera establece también un efecto psicológico en los integrantes de ese grupo y que tiene que ver con que se entra en una conexión. Y que yo creo que es muy acertada cuando uno lo describe también como asociada a la noción de enjambre, ¿no? Uh-huh. Donde finalmente la individualidad se difumina y se conecta a través no de aspectos racionales, sino de aspectos súper... Si tuviera Cristian aquí, a lo mejor lo plantearía de una dimensión más emotiva, a lo mejor. Y a lo mejor esto lo puede comentar después en el próximo programa, pero el concepto de masa y la experiencia de masa también es una experiencia psicológica en donde conectas con un fenómeno que te hace establecer una relación más allá de la propia individualidad. Que hay que distinguir, sí, como la participación en un colectivo, que yo también haría un poco la distinción allí. La masa es informe, como dices tú, y por lo tanto... Sabemos muy bien que en el actuar masivo o de la masa se pueden generar cuestiones, y creo que la literatura es un ejemplo bien interesante en este Fuente Ovejuna, ¿no es cierto? ¿Quién mató al comendador?
Claro, pero yo diría que ahí la respuesta de Fuente Ovejuna frente a esa pregunta,
¿sí?
Es decir, el que mató al comendador fue Fuente Ovejuna.
Claro.
No responde tanto a la idea de masa, por cuanto ahí hay una condición que autores como Pablo Huneeus, por ejemplo, le restan a la masa,
¿sí?
Que es la idea de la conciencia, ¿no? Es decir, la conciencia es una cuestión que se construye a nivel de subjetividades. Y por lo tanto, ahí en Fuente Ovejuna lo que aparece es más bien una cierta complicidad. Y esa complicidad se hace desde la conciencia. En una masa no hay conciencia, así entendida como lo plantea este señor Huneeus, sino que hay una pérdida precisamente de subjetividades. Ahora, yo no estoy tan seguro que eso opere de ese modo. Yo tengo la impresión de que no es posible realmente abandonar la conciencia y entregarse al caudal de la masa, digamos. A mí me ha correspondido, o sea, me ha tocado participar de eventos masivos en varias ocasiones. incluso callejeros, ¿no? Claro. O sea, alguna vez participé en estos carnavales que se hacen en algunas ciudades, he participado en conciertos, he participado en también en finales de campeonatos de fútbol. Entonces, claro, y me ha llamado la atención un poco esta idea de que, claro, de que finalmente hay un cuerpo que te empuja, ¿no? Frente al cual es muy difícil resistirse porque te empuja, pero esa situación de dejarte llevar no es una situación que opere, creo yo, desde la conciencia, sino que opera más bien desde el cuerpo.
Exactamente, a eso ahora recuerda uno de los eventos televisados de la acción masiva en esta que uno lo puede justificar en alguna medida o no, ahí ya la discusión es otra, pero acuérdense que cuando se televisaban los saqueos a los supermercados por parte de ciudadanos luego del terremoto que hubo en la zona central y sobre todo 2010. En Concepción, claro, que describen yo creo también una situación de este tipo. Y que a la larga tiene que ver justamente con un aspecto que genera esta idea de una conexión con un instinto de supervivencia, si ustedes quieren, asociado a el temor que había por el desabastecimiento y por la no disponibilidad de los recursos para salvaguardar determinadas necesidades. O sea, claro, hubieron los que se aprovecharon y se empezaron a llevar televisores y todo este tema, pero yo creo que la gran mayoría se llevó comida, se llevó bienes de consumo inmediato y necesario, que ellos sabían que estaban en riesgo. Entonces se actuó allí de una manera que uno podía identificar como masa, pero que estaba un poco desde la lógica que tú planteas, desde esto que podríamos decir lo corpóreo más que de lo racional.
Claro.
Pero que respondía a eso, a esa necesidad básica que tenía.
Yo estaba pensando también, escuchándolo y por la percepción que uno tiene constante durante los años, ¿habrán diferencias de masas según también los intereses colectivos en función de una causa? Porque, por ejemplo, estaba pensando en lo que ocurre cuando hay ciertos líderes religiosos, políticos, etcétera, y hay muchas personas racionales y conscientes que a veces hacen o lo siguen cometiendo verdaderos hechos que no son prácticamente muy racionales. Y por otro lado, estaba pensando también en lo que ocurre hoy en día con el acceso a la información. Mucha gente tiene acceso a un clic a la información. La pregunta es, ¿eso es consciente en términos de, soy consciente de que estoy buscando un dato? Sí, pero hay una masa ahí que sigue un todo sin llegar, por ejemplo, a grandes informaciones que en el fondo también maneja una élite. Estaremos viviendo en este instante pensando en esta tremenda persuasión que con la cual se puede llegar a manipular o a entregar algún mensaje hegemónico. Recordemos, estaba pensando en los tiempos antiguos, cuando la gente no tenía acceso a la información, cuando se le quitaba el territorio en la conquista, etcétera.
Ah, yo pensaba que estabas pensando en la semana pasada.
No.
Porque se le sigue quitando el territorio.
No, pero en los tiempos de la conquista, etcétera, donde, claro, ahí había una hegemonía tremenda con un poder. Pero hoy en día
también,
¿no es lo mismo este acceso? Entonces, es una masa que accede, pero que se autoengaña de que tiene un poder, pero en el fondo es una masa, ¿o no?
No sé, lo que pasa es que yo tengo la impresión de que esta condición, y ya lo vamos a comentar luego cuando hablemos de la película, una cuestión es tener una experiencia masiva,
claro,
¿no? Una cuestión es tener una experiencia masiva, y otra distinta es poder entender el mundo, o es poder entender una sociedad, o un fenómeno histórico, desde la idea de que el pueblo o el bajo pueblo o el vulgo o todos se constituyan, o los nadie, como dice Galeano, ¿no? Se habla un texto muy bonito sobre los nadie, se constituyan en masa. Yo no creo realmente que la masa sea una cuestión constante, no creo que nadie o sea, no creo que una persona, un sujeto, sea masa permanentemente. O sea, hay un momento en que cada persona tiene subjetividades, está situado en la historia, está situado en conflictos y por lo tanto difícilmente se abandone frente a esta idea un poco, yo creo que muy útil para los proyectos políticos hegemónicos de dominación, el poder entender al otro como un otro que es masa y que por tanto no piensa, no siente, es ahistórico. En ese sentido yo critico el concepto, digamos. Sí, la experiencia masiva, que es otra cosa distinta, pero es temporal, es acotada y finita en el tiempo, ¿no?
Eso. Claro, porque en ese mismo sentido estaba pensando, por ejemplo, en un organismo del Estado que es el CENAME. ¿Por qué? Porque el otro día conversaba justamente con una persona que trabaja ahí, ella es educadora diferencial, con mención en estos niños con tránsito, le preguntaba yo, pero ¿por qué ocurrían ciertas cosas? Y es como que el gobierno o el sistema gubernamental, dependiente del gobierno de turno, le entrega, ¿cierto?, un molde como para casi justificar que hay una atención a estos niños. A estos niños masa, lo voy a llamar yo, no sé, estaré muy erróneo en este concepto, pero que en el fondo no se llega a la solución porque hay muchos saltos que, me decía esta persona, que no se abordan. Es decir, es como que se entrega la política gubernamental y sálvese quien pueda, aún sabiendo que va a ocurrir eso, pero se está cumpliendo, entre comillas, con una manipulación, una entrega para justificar que se está llevando a cabo este proceso con este tremendo masividad de niños.
Bueno, pero eso también nosotros lo vivimos cotidianamente en la universidad, es decir, a nivel de políticas públicas, lo que ocurre es que finalmente todo debe ser leído en clave numérica, en clave indicador, y en ese sentido, claro, siempre se corre el riesgo de perder la relevancia de lo subjetivo, de perder de vista, digamos, el foco misional y empezar a operar más bien en función de la justificación, como en el caso que tú describes del CENAME, de los recursos, digamos. Es decir, si la atención de un niño equivale a una cierta subvención por parte del Estado, habrán operadores de ese sistema cuya única inquietud sea justificar en números de atenciones, en número de camas o en cifras finalmente que puedan ser la clave desde la cual la política pública se materializa. Ahora, detrás de eso también hay una cierta comprensión de la sociedad, o sea, detrás de eso hay evidentemente un paradigma que está haciendo la toma de decisiones desde un tipo de información. Sitúa como en un rango de mayor relevancia un indicador numérico respecto de, por ejemplo, la sensación o sensaciones de felicidad o de bienestar comprendido desde lo más cualitativo. O sea, hay ahí una pugna, creo yo, que aún hay que seguir dando. No todo se puede entender desde la numerología, digamos.
Así es. Bueno, es un tremendo tema el que estamos viviendo ahora, comentando, pero tenemos, si quiere, una pausa musical.
Mira, vamos a colocar un tema que de alguna manera recoge las últimas percepciones o afirmaciones de Martín, que es La masa, de Silvio Rodríguez.
Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio, si no creyera en el delirio, si no creyera en la esperanza, si no creyera en lo que agencio, si no creyera en mi camino, si no creyera en mi sonido, si no creyera en mi silencio. ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin canter? Un amasijo hecho de cuerdas y tendones, un revoltijo de carne con madera, un instrumento sin mejores resplandores que lucecitas montadas para escena. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? Un testaferro del traidor de los aplausos, un servidor de pasado en copa nueva, un eternizador de dioses del ocaso, júbilo hervido con trapo y lentejuela. ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera? ¿Qué cosa fuera, corazón? ¿Qué cosa fuera? ¿Qué cosa fuera la masa sin cantera?
Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadie con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte, pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte. Por mucho que los nadie la llamen, y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pie derecho, o empiecen el año cambiando de escoba. Los nadie, los hijos de nadie, los dueños de nada, los nadies, los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclor, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local, los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata. Los Nadie, de Eduardo Galeano. Tremendo,
tremendo, ¿eh? Poema.
Bueno, en relación a ese mismo aspecto
de Los Nadie, la película que queremos comentar hoy día es una película soviética, en rigor es soviética, no es rusa. Y es una película del año 1925, una película muda llamada El acorazado Potemkin. ¿Ya? Es una película que creo que debo reconocer que de la primera vez que la vi me dio la impresión de que todas las escenas las había visto en miles de películas. Y era como una especie de compilado de películas que yo ya había visto. El problema está en que luego me explicaban que, claro, eso era imposible porque esta es una de las primeras películas que filma de esa manera. Por lo tanto, todo lo que yo había visto había salido de esa manera de filmar. Entonces, es una película que inaugura un tipo de cine, un cine que realiza un director.
Debió parecido a Einstein.
Sergei Mikhailovich Einstein.
Claro, exactamente.
Sergei Mikhailovich Einstein.
Que además filma teniendo como su jefe nada menos y nada más que al Tata Stalin. O sea, comprendan ustedes que eso en algún momento le tenía que traer algún problema, ¿ya? Que de hecho, cuando saca una otra película que se llama Aníbal,
se llama Iván.
Iván, perdón. Iván.
Se llama Iván.
Iván el Terrible.
Sí. Se le considera un poco sospechosa esa película, sospechosa de ser una crítica al régimen y a la figura de Stalin.
Sí.
Y que le trae problemas, desde luego, pero bueno, más allá de ese tema anecdotario, la película de alguna manera es una referencia cinematográfica primero,
pero también tiene un elemento que creo que describe un poco lo que hemos estado comentando. Es una película donde uno no necesariamente encuentra esto que habitualmente nos tiene acostumbrado el cine actual, que es de el jovencito de la película, el protagonista o la protagonista. Aquí, a la larga, no existe eso. Y eso, de alguna manera, es un elemento interesante porque articula una historia desde una visión de, digamos así, de una presencia de lo masivo, de lo que es la actuación de lo colectivo, de lo que alguien podría decir de la masa.
Sí, bueno, es un director sumamente relevante en la historia de la cinematografía mundial. Es un arquitecto de origen. Él es un arquitecto de origen obsesivo al plano de ser un calculador de cada una de sus tomas. Es decir, si tú miras cada una de sus tomas, de sus planos, cada uno de ellos constituye una producción fotográfica perfecta. Estamos hablando del cine predigital, estamos hablando de la prehistoria del cine. Sí. Estamos hablando de cine mudo, desde luego blanco y negro, mudo en el sentido de que el sonido no estaba grabado en la cinta, sino que el ritual cinematográfico era a partir de una banda de músicos que se instalaba en la misma sala. De hecho, la música de esta película la hace Prokofiev, que es un compositor muy relevante también de la misma época. La historia de esta película, a ver, primero la historia de su producción, en efecto está encomendada por el Comisariato de las Artes, porque así se llamaba en la Unión Soviética, el Comisariato de las Artes, que se gobierna desde la Secretaría General de Stalin. Stalin había llegado al poder hacía re poco, estábamos hablando del año 25, Lenin muere el 21-22, ahí asume Stalin, y entonces lo que hace este personaje es encargarle a Eisenstein un homenaje a la Revolución de 1905. Eso le encarga a Eisenstein. Recordemos que la revolución bolchevique ganadora, ¿no es cierto?, es ahí al final de la primera década, 1917, y el año 1905 había habido un primer intento de derrocar al zar, ¿no? Entonces, este primer intento, Eisenstein lo estudia y decide enfocarse en un episodio histórico, ¿no?, que es la sublevación de unos marineros al interior de un acorazado, que tú me corregiste el nombre la otra vez, yo dije Potemkin, sí. Y tú me dijiste que en ruso no se decide, como tú hablas ruso.
No, yo siempre recuerdo una conversación con una persona.
Poyomkin. Sí. Bueno, el asunto es que en esta...
Hay un motín entonces.
Hay un motín a bordo, producto de la lucha de clases, finalmente. En estricto rigor, los clases se encuentran con gusanos en su carne.
Claro.
¿No? Y mientras los oficiales comían un festín, los clases tenían que comer esta carne putrefacta. Y entonces esto empieza a generar una rabia colectiva, anónima, en los clases, hasta que surge una figura que, si la memoria no me falla, se llamaba algo así como Bakulinchuk, que es el marino que finalmente se subleva y que lidera la sublevación, pero que la lidera porque lo matan. Es decir, él se convierte en el ícono del motín una vez muerto. Entonces, lo interesante de esta película, a partir de esta película, Eisenstein desarrolla toda una teoría sobre el montaje y sobre el cine. Él tiene un libro muy interesante que se llama Reflexiones de un cineasta, que para nuestros estudiantes de la Universidad de Los Lagos está aquí en biblioteca, Él en ese libro cuenta varias anécdotas, ¿no? Entre otras, cuenta la anécdota de que los rollos de cinta, los rollos de film, tenían una largo metraje, ¿no? O sea, eran metros.
Metros, ¿no? Claro.
Eran metros. Y una película más o menos de la duración del Acorazado de Potemkin eran 5 rollos. ¿No? Puede ser que estén grupiendo, que a lo mejor eran 3 o 7, no recuerdo bien la cifra.
Pero son varios.
Pero son varios rollos. Y entonces él estaba terminando de montar el último rollo, montar como se montaba en aquel entonces, es decir, con tijera, cuarto oscuro, revelando el tema, pegando un pedacito de película, cortando otro, la película, el estreno frente a Stalin ha comenzado, ¿no? Entonces se estaba estrenando la película, ya había comenzado, y él aún estaba así, y el carro que lo iba a llevar más rápido, entonces se echa a perder y no puede funcionar, entonces agarra una bicicleta. Y entonces cuenta la historia de que llega al cine mientras estaba terminando la última parte, el rollo previo al que él traía. Entonces él logra llegar al cine y lo pone, y nadie se da cuenta de esta situación. Entonces,
bueno, hay una película que ocupa ese mismo. ¿Te acuerdas de esta película del niño este que trabaja en una. Ayudando a un proyector al cine? Esta película italiana.
Ah, la de los besos, la que se va censurando. ¿Cómo se llama esta película?
Bueno,
ya no recuerdo. Sica, ¿no? Sica es.
Sí, ya nos vamos a acordar.
Vittorio De Sica, el director.
Sí.
Bueno, entonces a partir de todos estos procesos y de su primera vinculación, surge en el cine una cuestión que se denomina el cine de propaganda. El cine de propaganda, es decir, la utilización del mensaje cinematográfico como mensaje político. Cine que utilizará más adelante nuevamente Stalin y nuevamente con Eisenstein en la película que tú mencionabas, que es Iván el Terrible, que la primera parte es un tremendo exitazo, la segunda parte es la que le provoca los problemas políticos a Eisenstein. Esta idea de cine propaganda se logra instalar como un concepto muy interesante que tiene Eisenstein, y que es el concepto de que el cine es finalmente una máquina de pensar colectiva, ¿no? Por lo tanto, aquí no estamos hablando del cine de entretenimiento, no estamos hablando de un cine
hollywoodense.
No quería decir eso, pero más bien un cine ingenuo que se coloca simplemente para distraernos.
No.
La máquina de pensar
no es el regador regado.
Es un cine justamente para incidir en la conciencia de esta masa que va a este ritual a mirar cine.
Mira, ¿no? Hay un montaje que describe un poco lo que tú estás diciendo.
Si mal no recuerdo la escena, hay una
primera imagen en donde aparece un grupo de animales de rebaño que ingresan a un lugar y luego se coloca el símil de una manifestación. En la composición de esas dos imágenes se genera la visión trágica del ingreso a lo que sería el matadero. Pero lo interesante es que no es tan explícito.
Me acordé de un cuento.
Y no es explícito justamente ese tema. Y la construcción por parte de quien contempla esas dos escenas, finalmente, que puede parecer casi como un elemento como mágico, es producido y tendenciado por el conocimiento de la manera en la cual procesamos también nuestras maneras de construcción de las ideas que hacemos al mirar el cine. Porque no los montajes, la manera en la cual aparecen las escenas, nos orientan a la generación de determinadas emociones. No nos olvidemos un poco que cuando el cine nos hace reír o cuando el cine nos hace llorar, eso es toda una intención por parte del director. Y las buenas películas que nos hacen reír y llorar tienen su valía justamente, o su valor, en la manera en la cual secuencian las imágenes. Esto además, disculpa, yo solamente lo quería colocar en relación además a otra gran cineasta del cine de propaganda, claro, del lado opuesto, podríamos decirle, nazi, que es Leni Riefenstahl, que es una cineasta que también,
se estudia, ¿eh? Todavía
sí,
se estudia.
Absolutamente, si lo radioescuchas, quieren averiguar, hay que colgar cine nazi de propaganda y va a aparecer ella, porque
es una de las grandes artistas, digámoslo así, de la propaganda y de la manipulación de la masa y de la construcción de un cine de propaganda que finalmente posibilita la publicidad, por ejemplo, que publicita todo lo que de alguna manera hoy día consideramos forma parte un poco de ese lenguaje.
Y que luego será probablemente la razón por la cual la Escuela de Frankfurt desarrolla toda su reflexión crítica sobre las industrias de la cultura, ¿no? Las industrias culturales. Sí. Cinema Paradiso se llamaba la película italiana que hacíamos referencia hace un momento atrás.
¿Por qué esta película, junto con Ciudadano Kane de Orson Welles, yo he leído harto que se considera una de las más importantes, las mejor hechas, por todos los argumentos que ustedes están dando?
Bueno, todos los rankings tienen a un autor, ¿no? O sea, claro, probablemente son películas que en el origen de la cinematografía constituyeron puntos de partida o fueron las primeras experiencias que le permitieron luego a otros autores ir explorando lo que estos personajes hicieron, cómo contaron sus historias, para poder ir avanzando en el derrotero finalmente de la disciplina. Eisenstein, por ejemplo, es recordado hasta el día de hoy como un maestro del montaje, ¿no? Es el tipo que inventa de algún modo el montaje en el cine.
Bueno, hay una escena además donde hace traveling, o sea, esa cosa de la cámara que se mueve, claro, que parece una, que parece algo tan natural en el cine, que de alguna manera tiene su origen también en personajes como esto. Ahí hay una escena allí que la comentábamos cuando pensábamos.
Una secuencia que es las escaleras de Odessa.
Exactamente, sí. Donde hay una escena muy dramática que además es la caída de un carrito de niño. Por las escaleras que de alguna manera,
claro, describe, sí, finaliza.
Y que describe justamente una situación dramática que de alguna, claro, manera representa el final también de la película y del fracaso finalmente de la sublevación o de la subversión.
Pero la película termina en un éxito. O sea, la película lo que terminó en un fracaso fue la revolución de 1905. Sí, sí. Pero la película termina justamente después de las escaleras de Odessa, esa secuencia, cuando ya el barco está perdido y está siendo completamente destruido o atacado por la guardia zarista. Llega un montón de barcos también rebeldes que los empiezan a apoyar, ¿no? Y de esa manera se resuelve el tema. Yo que es imposible no mencionar esa secuencia porque es tan relevante en la historia del cine que un montón de otras películas le han hecho guiños, ¿no? Sí. Hasta los Simpson. Hay una escena de los Simpson que hacen referencia a este carrito de guagua que va bajando las escaleras por sí solo después de que la madre es asesinada, ¿no?
En Los Intocables también estaban.
Los Intocables también. El tipo de montaje, esto fue bien interesante en Eisenstein porque lo que él hizo fue agarrar la idea de la dialéctica, ¿no? Sí. Este concepto de la tesis, la antítesis y la síntesis. Entonces él decía que en realidad la historia había que contarla, habría que contarla siempre de manera dialéctica, de modo tal de que los planos pudieran ir relacionándose uno a uno en función de esta condición. Entonces él trabaja mucho, por ejemplo, en esa secuencia con primeros planos de los ojos, pero luego un plano general del lugar, luego un plano detalle de otra parte. Él va jugando mucho con esto, lo que le da una rítmica a la película absolutamente disonante con las primeras experiencias cinematográficas de la época. O sea, es una película, a pesar de ser muda y a pesar de ser en blanco y negro, y a pesar de que uno la pueda ver casi 100 años después, es una película entretenida. Entonces me parece que es notable el trabajo cinematográfico. ¿Por qué ocurre que estas películas aparecen en los rankings? Yo creo que porque nuevamente es lo mismo, pues estamos hablando de rankings que son construidos precisamente por gente que pertenece a una cierta élite, ¿no? cinematográfica, y que a partir del análisis un poco más sofisticado o más especializado empieza a reconocer ciertos elementos en estas películas y las sitúa en estos rankings. Pero por otro lado también están los rankings que van en función de taquilla.
Claro.
El Acorazado Potemkin no creo que sea una película que haya sido muy taquillera, ¿no?
No, sí, el ranking o la esta situarla era pensando en cómo estaba hecha. Ahora, ¿hay alguna película en los tiempos actuales que se haya hecho con un poco a un símil a este tipo de cine? Me refiero en el sentido de la masividad, de que no haya un jovencito en la película. No sé, no se me viene al recuerdo ninguna en este momento, ¿ustedes?
O sea, la película que vimos la semana pasada, por ejemplo, el protagónico no tenía rostro.
Claro.
¿No?
Claro.
Por ejemplo, ¿no? Y la escena final, impresionante. O sea, cuando todos tienen el rostro de V de Vendetta. Yo creo que...
Todos son...
Claro, pero lo que pasa es que son registros distintos. En esta película, según la misma definición que hace Eisenstein, la gracia es que el protagonista no es que no exista. Cada secuencia de la película tiene un protagonista que aflora de la masa y luego desaparece, se vuelve a la masa.
No hay un único como
no hay un único, claro. O sea, y tampoco es importante el desarrollo del personaje, porque el personaje no es relevante.
No es la identidad, lo que es relevante en la película. Importa, claro.
Ese registro analítico narrativo él también lo utiliza en otra película posterior, es anterior, que ahí lo ensaya por primera vez, que es la película La Huelga, que es una película que también está situada en una idea de masa, y que a él le gustaba ese cine, ¿no? O sea, las superproducciones eran, no sé, en Iván el Terrible hay un par de escenas donde hay una columna de personas que vienen caminando hacia el Palacio de Invierno de Iván. Debe ser una columna con más de 1000 actores, ¿no?
O sea, otra manera de hacer cine.
Y no eran actores profesionales, esa es la otra diferencia. Sus actores no eran actores profesionales, eran los nadie, ¿no? Entonces era un cine muy ideológico, o sea, muy coherente ideológicamente.
Claro, yo creo que ahí también pasa porque no vas a tener símiles en nuestra época, porque finalmente las ideas que están atrás de nuestro cine son otras también, ¿no? O sea, yo creo que ahí hay un elemento ideológico que explica la manifestación de una obra como esta, que tiene una razón de ser que hoy día es difícil de que aparezca, ¿no?
Sí. O sea, vivimos en una sociedad completamente individualista.
Ah, eso iba, sí.
Y por tanto, la presencia de un personaje principal.
Tiene que ser, eso justifica el ir a verla, claro. Porque puede ser incluso una película, a lo mejor, como de repente ocurre, un remake, que, Dios mío, ojalá que nadie se le ocurra hacer un remake de esta película, porque sería, no sé, ni me lo imaginaría, capaz que a lo mejor exista, no lo he buscado. Pero que a la larga significaría la traición de la propuesta ideológica que hay detrás ahí, claro. ¿No? Hoy día parece ser que las películas a la larga necesitan de una marca que nos vincule con una presencia de alguien
reconocible
que nos enganche, ¿no?
Qué
un poco piensen un poco lo que ocurre con la película, no sé, estaba pensando en las 33. O sea, es una película que tiene que ser hecha por personajes así que la gente conozca y reconozca para que sea vendible también, ¿no? Porque también es el drama anónimo también de unos mineros que finalmente sucumben desde su condición de miembros de una especie, vamos a decirlo, de un conglomerado, de una comunidad como es la de los mineros, y que fíjense, recuerden todo lo que pasó. A la larga, las fracturas que hay allí pasan justamente por la necesidad de reafirmar su propia identidad, a la larga, sus propios conflictos internos. O sea, yo creo que fueron fraternos y comunitarios al interior de la mina, pero luego cuando salieron aflora el individuo y la época que estamos viviendo. Sí.
Y yo estaba pensando volviendo al tema ruso o de la Unión Soviética, etcétera.
Sí, soviético, ¿eh?
Soviético. Estaba pensando en un personaje que no hizo cine, pero que sí me estaba acordando, hizo una innovación total en la literatura, producto de que justamente él lo manifestaba en sus escritos a un individuo como protagónico. Me refiero a Alexander Solzhenitsyn, quien él fue un gran físico matemático que tuvo ideas contrarias al régimen de Stalin, y lo enviaron a estas cárceles en Siberia, pero una cárcel especial, y uno de sus libros más emblemáticos se llama El Primer Círculo. Eran varios círculos que él describe, donde estaban desde los obreros presos, por así decirlo, hasta llegar a un primer círculo donde estaban este tipo de científicos, agentes muy especiales. Y él, con este tipo de literatura, bueno, él a todo esto empieza a escribir y gana el premio Nobel de literatura. O sea, combinó las dos áreas, por así decirlo.
Que también es un premio político.
Que también debe ser un premio político. Él,
o sea, no olvidemos que Obama ganó el premio
de la paz.
Nobel de la paz.
Así es.
Haciendo guerras en todos lados.
Y él estuvo exiliado acá en Estados Unidos. Pero él, si hay una cosa que implanta, es este tipo de literatura muy masiva de personaje, donde no se reconoce al personaje principal. Por eso me estaba acordando, Alexander Solzhenitsyn, que era...
Yo tengo la impresión de que las diferencias políticas que fueron emergiendo en la Unión Soviética y que fueron dándole cabida, digamos, en la historia occidental o en la percepción que Occidente tuvo de eso, eran también diferencias muy sutiles, ¿no? O sea, esto que tú me planteas, que yo lo desconocía, me resulta súper coherente también con los planteos. O sea, también era un hombre de su tiempo, y en esa condición hay un compromiso estético probablemente con esta idea del sujeto colectivo, ¿no? Más allá de que haya tenido diferencias políticas con el gobierno de Stalin, que probablemente no era muy difícil tenerlas, hay un convencimiento del sujeto colectivo. En la película que le censuran a Eisenstein, que es la segunda parte de Iván el Terrible, que se llama La Guerra de los Boyardos, es una película magnífica, ¿no? Hecha, pero al detalle, al plano y plano. Y las razones por las cuales se censura esa película son razones, situémonos, ¿no? En el año 1944, 1945, plena guerra, plena Segunda Guerra Mundial. Y la imagen de Iván es una imagen que debía, así se le encarga, galvanizar la figura de un líder único, que era Stalin, ¿no? Era importante galvanizar en el pueblo la idea de un líder único. Y resulta que la primera parte impecable, gana premios, qué sé yo, lo muestran por todas partes, le financian la segunda parte. Estamos hablando de un cine financiado por el Estado soviético. Y la segunda parte resulta que este personaje lo que hace es mostrar a un líder con conflictos interiores.
Con humano,
demasiado humano, ¿no? Y eso fue suficiente para que nunca más haya podido hacerse.
Que creo que ahí, y como se nos estaba acabando el tiempo, creo que ahí también ocurre uno de los aspectos que genera también la visión de riesgo frente a lo que es lo masivo. La posibilidad de que eso masivo se coloque al servicio de una ilusión. Porque galvanizar la imagen de un líder significa colocarlo y sacarlo de su condición humana. Y ese es un riesgo que de alguna manera se resulta ser más un problema que una solución.
Ok, estamos. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, por el tiempo y la paciencia. Esperemos que Cristian haya podido
analizar su...
vender bien sus acciones.
Sí.
Y que finalmente se le haya resultado
con su individualismo
prolífico este tiempo. Sí. Ya nos contará.
¿Con qué música nos vamos, estimados?
Ah, nos vamos a despedir a propósito del gusto popular y masivo. Nos vamos a despedir con Triste Recuerdo, de Antonio Aguilar.
Nos vemos el próximo jueves. Que estén bien.
Hasta luego. Chao.
Chao, chao.
El tiempo pasa y no te puedo olvidar. Traigo en mi pensamiento constante, mi amor, y aunque trato de cada día te extraño más. Las noches sin ti agrandan mi soledad. A veces he estado a punto de irte a buscar. Dime qué cosa me hiciste que no te puedo olvidar. Que vuelvas, si vieras, yo como te recuerdo, será porque aún te quiero.
Radio Universidad de los Lagos presentó El Bueno, el Malo y el Feo. Un programa de conversación y análisis sobre las distintas formas del pensamiento y la cultura. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 19 horas aquí, en tu radio Universidad de los Lagos, en el 107.5 FM.